Es la mañana de León. Astorga y La Bañeza con Arturo Martín.
José Alberto Benítez es saludable, javefitness.com. Ahí pueden seguir cada programa y otros artículos y otras cuestiones muy interesantes siempre, que tienen que ver con análisis, con no solamente de salud, otros muchos aspectos. Es interesante cualquiera de los enlaces, salvo el de la gracia, que también está bien para desatascar el fin de semana. Y estamos hablando de Romano Aspas. Bueno, al margen de todo esto, creo que te saludó José Alberto.
Sí, sí.
¿Y qué sentiste?
No sé, como un confort así, no sé. Me sentí bien.
Alguien que puso la pica en Flandes, cuidado, ¿eh? En fin. José Alberto, hoy hablamos de un tema interesante que acercas aquí. Fíjate, después es verdad que lo estuve mirando con detenimiento, sí. Pero esta mañana comentábamos tú y yo, así, el briefing que hacemos a primera hora, si merecía la pena o no tener un pulsioxímetro en casa a raíz de esta cuestión del coronavirus, ¿no?
Sí.
Porque no sé de qué se trata, pero hay una sustancia que al cerebro le engaña y no sabe el cerebro realmente que tiene falta de oxígeno, que tiene poca saturación. Fíjense hasta dónde llega este engaño del cuerpo, ¿no?
Sí.
Por eso conviene tenerlo a mano, ¿no?
Correcto.
Venga, cuéntame de qué habla este artículo y qué evita el pulsioxímetro.
Mira, antes de eso iba a comentar una cosa que acabo de ver ahora en Facebook que me ha hecho gracia.
Sí.
Que pone aquí, para anticuerpos, los que vamos a lucir este verano.
Ya, bueno. Sí, sí.
Como viene acorde con esta sección.
Bueno, es que tú imagínate una persona un mes en casa sin moverse.
Ya.
Como ha sido el caso de allegados y familiares míos.
Correcto, correcto.
El día que salieron, solo bajar las escaleras agujetas. Ya.
Claro, vamos. Claro. Bien, bueno, pues dicho esto, con el tema del pulsioxímetro, sí que es cierto que algunos ya conocerán un poco del tema por lo que está pasando con el tema de la pandemia de la COVID, porque la verdad es que es un dispositivo bastante útil, sobre todo ahora, y como muy bien explicabas tú, lo que sucede es que está relacionado con lo que se llama hipoxia silenciosa, ¿vale? Que básicamente es que como bien has dicho, se reduce la saturación de oxígeno y nosotros no nos damos cuenta. Es decir, podemos estar en un umbral súper bajo que tendríamos que estar ingresados porque podemos tener problemas rápidamente y no nos damos cuenta. Y con el pulsioxímetro, por suerte, pues sí que te puedes evitar el llegar a esos rangos de saturación en los que es peligroso mantenerse y en los que puedes tener realmente problemas, ¿no?
Sin oxígeno en la hemoglobina no habría transporte de alimentos al resto del cuerpo, con lo cual esto es lo que ocurre cuando hay poca saturación de oxígeno, que realmente no está nutriéndose las células, se pueden morir.
Sí.
No respiran, no hacen la fotosíntesis. La mitocondria no puede quemar en ese horno para producir energía. Ese punto llega, ¿no?
Claro, y aquí, por ejemplo, comentaban en el artículo que leímos que normalmente las personas que sufren un cuadro de hipoxia grave se agitan y empiezan un mecanismo compensador. Toda la musculatura costal se pone en marcha para intentar suplir la falta de oxígeno, pero que, sin embargo, durante esta pandemia hemos visto que muchos pacientes con hipoxia grave no tenían esta reacción. Ese ha sido básicamente el problema. Entonces, les preguntabas qué tal estaban, te decían que bien, pero veías luego unas cifras de pulsioximetría que eran muy bajas. Y bueno, lo primero que pensaban en este momento las personas que les miraban con el pulsioxímetro era que el dispositivo estaba roto. Y realmente, pues no era eso. Entonces, pues eso, es una situación clínica que no avisa del problema que tiene realmente el paciente y bueno, que es interesante el tenerlo.
Y no entiende de edades, ¿eh? Puedes tener baja la saturación y tener 20 años.
Sí, cuidado. Sí, por supuesto. Yo, vamos, de hecho tengo el compañero mío que pasó la COVID, tiene 35 años y claro, me acuerdo que estaba hablando conmigo por el WhatsApp, yo le iba preguntando qué tal estaba, porque bueno, primero tuvo síntomas de fiebre muy fuerte, bueno, como una gripe muy fuerte, es lo que él me describió, pero luego es cierto que me contó que se empezó a notar fatigado, me dijo, tengo un pulsioxímetro en casa, digo, pues póntelo a ver qué te va diciendo. Y al principio me decía que le daba unas lecturas de 92, 93, que bueno, no es normal, pero bueno, puede ser todavía sostenible, pero es que luego le llegó a bajar a 85, 86. Entonces,
por debajo de 90 ya hay.
Claro.
Que...
Por debajo de 90 ya hay que tener cuidado y, bueno, si se puede, pues ir a urgencias y que te miren allí.
Que nos diga el médico. Y exacto. Si no tenemos médico, pues lamentablemente, porque no nos atienden, pues tenemos que ir a urgencias. Claro, no queda otra.
Uh-huh. Bueno, entonces, bueno, lo ideal es que se tengan más de 96-98 más o menos. Si se es fumador, 94% puede estar bien. Si se es muy mayor, entre 91 y 92% suele ser también normal. Pero vamos, que lo que está claro es que por debajo de 90 hay que estar atento, y si se tiene por debajo de 80 ya la cosa está seria. Vamos, por debajo de 80 tendrías que estar ya en el hospital, seguramente.
Sí, sí.
Y nada, con el tema del pulsioxímetro, pues eso, que lo que hemos comentado, que sí que es una herramienta útil, sobre todo ahora con el tema de la pandemia.
Muy bien.
Y con el tema de lo que has comentado, de que a uno le puede sentar bien una comida o a uno le puede engordar más una comida.
A mí lo que tú comes me engorda, José
sí,
Alberto.
Sí, sí, sí. O sea, lo que como yo te hace engordar a ti, ¿no? Además.
Sí, igual es por el aderezo. Por la mayonesa igual o por la bechamel.
Puede ser.
¿Solo por eso? Bueno. Venga, cuéntame.
Bueno, vamos a ver. Aquí lo hemos estado hablando durante mucho tiempo. Nosotros damos una serie de consejos que son bastante generales y que es cierto que si se siguen, pues si una persona tiene... De hecho, la mayor parte de problemática o de que la gente tenga sobrepeso o obesidad no es que se tenga un metabolismo lento, por mucho de que la gente piense que es por eso. De hecho...
Que es ancho de hueso.
Claro, que eso tampoco existe. Bueno. De hecho, la semana pasada comentamos un tema para paliar los efectos, los síntomas que produce la menopausia, entre ellos, pues, que ya dijimos que sí, que se ralentiza un poco el metabolismo, pero que hay forma de ponerle freno a esto. Con esto sucede igual, o sea, vamos a ver, no todos los cuerpos metabolizan de la misma forma todos los alimentos, y esto es una realidad. Entonces, sí que existen metabolismos lentos, por supuesto que sí, pero eso no quiere decir que esa persona ya tenga que estar, tenga que ser obesa o tener sobrepeso. O sea, no tiene por qué. Hay forma de controlarlo, obviamente le va a costar un poquito más que a una persona que tenga un metabolismo más acelerado, pero solución existe. Entonces, yo cuando empecé a cuidarme, ya lo hemos contado aquí en algunos programas, cuando una persona durante su infancia tiene sobrepeso o obesidad, ya hemos contado el tema de los adipocitos, que son las células que se van llenando realmente de grasa, y que cuando nosotros somos pequeños, sí que cuando empezamos a engordar, no solo se rellenan, sino que se pueden generar células nuevas. Uh-huh. Y esto sucede sobre todo en la infancia. Por eso es tan importante que en la infancia, a ser posible, pues si se puede controlar y que esa persona, ese niño, esa niña, no tengan sobrepeso ni obesidad, mucho mejor, porque eso sí que le va a predisponer a tener más células, con lo cual va a tener más facilidad, porque se produce una hipertrofia de los adipocitos, que básicamente es que se generan más adipocitos, y eso provoca, entre otras cosas, pues que luego sea más fácil que ese niño o esa niña, cuando sea adulto, pues tenga más facilidad de tener sobrepeso o obesidad. Ajá. Entonces, con el tema de cómo nos sienta la comida, bueno, aquí ya entra el tema de la macrobiota que tenemos, sí. Que bueno, ya están saliendo cada vez más estudios sobre ello, porque al final esto es una ciencia relativamente muy nueva, en la que se van descubriendo cada vez más cosas. Y básicamente a lo que queríamos llegar hoy es a comentar que, aunque existan muchísimos test, que nos venden test pues, sí, por metabolismo, ritmos sí, circadianos, sí, genética y demás, que hay test para todos los gustos.
Y caros.
Claro, y muy caros además. Que tengamos cuidado porque...
De 200 y pico euros, que no sirven...
Exacto, bueno, es lo que íbamos a decir ahora mismo. Que por mucho que te den ese test, de momento no se saben interpretar. Con lo cual, de momento, ahora mismo, lo mejor es que hagan caso al profesional, obviamente, que tengan delante, pero bueno, que intenten tener cuidado con el tema este de los test. Y que, bueno, pues eso, que sí, que efectivamente a una persona pues que tiene el metabolismo más ralentizado, pues tendrá igual que tomar menos carbohidratos que otra persona o menos grasas porque le sientan peor. Es decir, que al final a cada uno hay que individualizar lo que le sienta o no le sienta, lo que le sienta mejor o lo que le sienta peor, y lo que le ayuda más a mantenerse en un estado de forma saludable o en un estado de forma un poco más, pues, menos saludable.
Pues está claro, José Alberto. Siempre en base... A ver, la experiencia es un grado, ¿eh? Uh-huh. Y si quitamos un alimento y mejoramos las digestiones y otra serie de cosas, pues oye, que uh-huh. se te diga, hay mil más para poder sustituir, interesantes seguramente, claro, ¿no?, en la dieta y que sean recomendables. Eso con es. Lo cual, bien, pero que no se guíen por gurús de estas cosas, porque tampoco es lo conveniente.
No hay, ¿no?, alimento imprescindible en la eso dieta, es, eso lo decimos eso siempre.
Es. José Alberto, es un placer, como siempre, tenerte aquí. Te espero el próximo lunes.
Muy
gracias,
bien.
Gracias, amigo.
Gracias. Gracias a ti.
Y a todos.